Se empieza a grabar esto. Sí, ya estamos grabando. Bienvenidos a la tutoría de hoy de historia. Perdón, de historia contemporánea. Ya no sé ni qué tutoría vivo, pero por el despiste. Y continuamos donde lo habíamos dejado otro día. Habíamos empezado con los tratados de paz de esta Segunda Guerra Mundial y vamos a ver un poco en detalle cada uno de estos tratados y lo que va a suponer para cada uno de los derrotados en la guerra. Empezamos por uno de los principales, el Tratado de Versalles, que va a afectar a Alemania, y vamos a ver un poco las pérdidas territoriales y los problemas que va a generar Alemania este tratado. En el Tratado de Versalles, Alemania va a perder fundamentalmente territorios como, por ejemplo, que había adquirido durante esas guerras franco-prusianas, como por ejemplo el caso de Alsacia y Lorena. Pero también va a perder algunos territorios que eran alemanes propiamente dichos, como por ejemplo el caso del Sarre o Renania, que van a ser entregados a Francia. También pierde todas las colonias que tenía, tanto en Asia como en África, que no eran muchas. Ya vimos que el imperio colonial alemán, al haber entrado un poco más tarde en el reparto colonial, eran bastante, bastante limitado, pero no dejaban de ser los pocos puntitos que tenía de su imperio colonial alemán, y que de cierta forma también eran útiles porque a través de la marina mercante pues conseguía enlazar estas posesiones y comerciar con ellas. También se va a obligar a Alemania a desarmarse. Alemania, que había sido una gran potencia militar, heredera de esa potencia militar que había sido Prusia, va a ser obligada a desarmar de lleno, de pleno a su ejército. Va a tener directamente, dejar de tener ejército. E incluso va a haber detalles curiosos, como por ejemplo, se va a obligar a Alemania a entregar su flota a los aliados. Su flota de acorazados, pero también su flota de submarinos. Cesión que se iba a llevar a cabo en un punto del Mar del Norte que era Scapa Flow, cerca de la costa de Escocia. Pero cuando llegó el momento en que los barcos de los aliados recibieran esa flota en conjunto de los alemanes sí, llevaron su flota, tanto de submarinos como de acorazados ante los aliados en Scapa Flow, y en ese momento los oficiales ordenaron evacuar los barcos, pero saboteando los barcos para que se hundieran. En esos momentos los aliados vieron cómo esos barcos no quedaban allí simplemente para que se hicieran con su control, sino que se hundían en pleno Mar del Norte. En cierta forma, esto nos muestra ya cómo fue percibido esto por Alemania y por los oficiales del ejército alemán, como una gran humillación, y por lo tanto nunca entregaremos a los enemigos ese es nuestra flota, simplemente la vamos a hundir, casi como gesto que salva nuestro maltrecho honor delante de ese enemigo que nos ha vencido. Y al mismo tiempo también va a ser obligada, junto a estas limitaciones a su capacidad militar, va a ser obligada a el pago de fuertes reparaciones de guerra. Las reparaciones de guerra son compensaciones que los perdedores en una guerra tenían que pagar a los vencedores o a los que habían sido invadidos en esas guerras en compensación por los problemas y las bajas y los desperfectos que se había dado lugar esa guerra. Por lo tanto, va a tener que pagar fuertes reparaciones de guerra millonarias a Alemania, que va a tener serias dificultades para poder pagar. Y, en cierta forma, estas dificultades de Alemania para poder pagar esas reparaciones de guerra va a ser lo que va a emponzoñar todo un poco la situación durante el primer periodo de vigencia de este Tratado de Versalles. Llegando incluso a situaciones bastante peliagudas, como va a ser el caso de la ocupación francesa de la cuenca del Ruhr, que veremos un poco más en detalle durante un momento. Lo vemos ahora. Bueno, aquí tenemos la escena, el vagón de tren en el cual los alemanes fueron obligados a firmar ese tratado de Versalles por los aliados. Como detalle curioso, cuando Hitler se haga con el control de Francia, obligará al presidente en esos momentos del gobierno francés en funciones, general Petain, antiguo héroe, además de la Primera Guerra Mundial, a firmar en ese mismo balcón donde se había firmado el Tratado de Versalles ese armisticio, esa rendición de Francia delante de los alemanes, intentando un poco tomarse la revancha de los franceses. Igual vemos un poco también ese carácter de resentimiento ante esta humillación. Bueno, ¿qué va a perder Alemania? Pues veis aquí las pérdidas territoriales que va a tener Alemania, marcadas por esta línea roja que tenéis aquí. Este territorio coloreado que formaba el antiguo Imperio Alemán y lo que va a perder. La zona de Prusia Oriental, que tenéis aquí. Esta zona de lo que posteriormente será Polonia. Polonia, que, como explicaremos y como explicamos ya, había sido desgajado el territorio que pertenecía al Imperio Ruso cuando se firmó el Tratado de Versalles, y con esta parte alemana y la parte austriaca de territorio polaco se va a formar un nuevo estado que va a ser Polonia. En estos momentos Polonia va a resucitar como estado gracias a la reagrupación de esos tres fragmentos en los cuales había sido dividida Polonia ya en el Tratado de Viena, en el Congreso de Viena. Por lo tanto, vuelve a reaparecer Polonia como estado, un poco haciendo partiéndose principios nacionalidades y dando un estado para esa nación que es los polacos, que llevaban años reclamando una cierta autonomía e independencia. Va a perder, como digo, su imperio y va a perder incluso parte de la península de Jutlandia, que se va a entregar a Dinamarca. Va a perder, como veis, el Sarre, la zona de la Alsacia-Lorena, y va a quedar más o menos reducida a las fronteras actuales. Este es el primer tratado, el Tratado de Versalles, al cual va a suceder a continuación el tratado con la otra gran potencia central, que era Austria-Hungría. El Tratado de Saint-Germain-des-Laye. ¿Y qué se va a obligar a firmar a Austria-Hungría, al Imperio Austrohúngaro? Pues básicamente se le va a imponer primero una limitación de su ejército. No se va a eliminar de un plumazo su ejército, como había sucedido con Alemania, pero sí se va a limitar mucho la capacidad militar futura de Austria para evitar que vuelva a tener otro tipo de veleidades militares en el futuro. Se va a limitar a 30.000 hombres, que en sus momentos pues, es un ejército bastante limitado para cualquiera otra de las potencias europeas del momento. Y se obliga además a Austria a desgajar, repartir su territorio entre una serie de países. Primeramente se le obliga a separar Hungría del territorio austriaco, con lo cual lo que tenemos es que Austria, de ser un gran imperio, se convierte en lo que tenéis aquí. Perdón, volvamos para atrás. Otra vez el mapa. ¿Veis lo que ocupaba el Imperio Austrohúngaro? Todo este conjunto de territorios que ocupaba el Imperio Austrohúngaro. Y vemos lo que va a quedar reducido finalmente Austria, a las fronteras prácticamente actuales, a sus fronteras prácticamente actuales. De ser un gran imperio, se convierte en un país de pequeño o mediano tamaño dentro de Europa, que a partir de ese momento no tendrá prácticamente ninguna representatividad o poder con respecto a lo que había sido. De ser una gran potencia, se convierte ahora en un estado como otro cualquiera, sin demasiado papel en la política internacional. Y toda su parte oriental pues se va a ver desgajada, gran parte de ella, en Hungría. Hungría que a su vez también, en otros países, como por ejemplo, se va a crear Checoslovaquia. Checoslovaquia, primero formada simplemente por los checos y después posteriormente a Hungría se le va a extirpar parte de su territorio para meter a la minoría eslovaca en esa Checoslovaquia. Y los territorios más al sur, los territorios ya en la zona de los Balcanes e Italia, van a ser también quitados. Van a perder, por ejemplo, el Tirol Trentino, que van a ser entregados a Italia, que es uno de los vencedores de la guerra, y zonas como, por ejemplo, Istria y Trieste, que van a ser entregados a lo que ahora se llama Reino de los Serbios, Eslovenos y Croatas, y que luego posteriormente será conocido un poco más más sintéticamente como Yugoslavia, la tierra de los eslavos del sur. Por lo tanto, este reino de los serbios que va a recoger todos estos territorios del imperio austriaco. Por lo tanto, Austria queda reducida prácticamente a nada. Pierde incluso más que lo que ha perdido Alemania. Pierde prácticamente cualquier posibilidad de ser un país, una nueva potencia en el contexto militar o político internacional hasta el futuro. Y prácticamente se va a mantener esta autoridad con esos mismos límites. ¿Perdón, me he saltado? Bueno, el Tratado de Neuilly. El Tratado de Neuilly con Bulgaria. Bulgaria, que es uno de esos pequeños países que se había aliado, ya comentamos un poco, por intereses particulares de aumentar un poco su territorio y para intentar también pues salvarse un poco de el éxito que están teniendo en esos momentos el bando germánico, austro-húngaro y alemán en la zona. De esta forma, para salvarse de la amenaza de los austrohúngaros, pues van a unirse a ellos y además incluso van a intentar ganar ciertas concesiones territoriales. Concesiones territoriales que no van a ser demasiado amplias. Básicamente, lo que va a perder en este tratado de Neuilly, Sursein, va a ser precisamente lo que había ganado territorialmente durante la Primera Guerra Mundial. Todas estas zonas que tenéis aquí en naranja, zonas fronterizas que va a ir perdiendo para otros territorios, va a perder una parte que sí que era anteriormente parte del territorio búlgaro, que va a ser esta zona al sur que tenéis, que es la Tracia occidental, que formaba parte del territorio búlgaro y que ahora va a ser entregada a Grecia. Con lo cual, Bulgaria va a perder en su momento su salida al mar Mediterráneo. No se le va a quitar su salida al Mar Negro. Por lo tanto, a través del Mar Negro, pues, todavía enlazar un cierto comercio marítimo y no queda tan aislado interiormente. Pero sí que va a perder esa salida que tenía a través de la Tracia occidental al Mar Negro. Se va a ser entregada a Grecia. Va a ser, en cierta forma, la mayor pérdida que va a tener Bulgaria, la Tracia oriental. El siguiente tratado, ya en el año 1920, va a ser el Tratado de Trianón. El Tratado de Trianón con Hungría ya desgajada por esa separación entre Austria y Hungría del Tratado de San Jaime de Lalle. Es un estado nuevo que ha aparecido por la separación de ese imperio austrohúngaro, pero al cual se le sigue haciendo, en cierta forma, culpable de la guerra y, por lo tanto, se le va a someter a una serie de pérdidas territoriales y de imposiciones. Cesiones territoriales que va a tener que hacer Hungría en este tratado, pues básicamente entregar Eslovaquia a Checoslovaquia y entregar una serie de territorios, Croacia, Eslovenia y Yugoslavia, a lo que se va a convertir en el reino de los serbios, eslovenos y croatas, futura Yugoslavia posteriormente, y otras zonas fronterizas como por ejemplo el Banato, que se le entrega a Rumanía, o también a Rumanía la zona de Transilvania, lo que veis aquí, esta zona de Transilvania que van a ser entregadas a Rumanía, igualmente, pues Eslovenia y Croacia a este reino de los croatas, serbios y eslovenos, y Checoslovaquia desbagajada de ese territorio de Hungría, dejando reducida básicamente Hungría a estas fronteras prácticamente actuales que tenéis aquí. Es un estado un poco más grande que lo que queda reducido propiamente Austria, pero no deja de ser también un estado que queda reducido a la irrelevancia. Y además, al igual que sucedía con Austria, a la cual se le había limitado el número de efectivos de su ejército, a Hungría también se le va a obligar a limitar, pase un número muy parecido de hombres, su ejército. Se va a poner como límite máximo de soldados 35.000 hombres. 30.000 en el caso de Austria, país más pequeño, 35.000, algo un poco más, la manga un poco más ancha en el caso de Hungría. Pero sigue siendo pues, una cantidad pues, muy irrisoria, además, para un estado así de mediano tamaño como Hungría, pues tirando a grande, pues bastante precario. Desde luego no va a poder convertirse de nuevo en una potencia militar o amenazar a nadie con 35.000 hombres como máximo de ejército. Como mínimo, obviamente puede tener incluso menos. Y posteriormente el Tratado de Sevres, ese mismo año 1920, el Tratado de Sevres con Turquía, a la cual también va a tener grandes pérdidas. Turquía básicamente va a quedar, va a perder todo su antiguo imperio prácticamente, de ser una gran potencia imperial que controlaba todo lo que tenéis aquí rodeado por esta línea roja, la propia Arabia, que formaba parte del imperio otomano, toda la zona de Siria y Palestina, Irak, toda la zona de Mesopotamia, y la península Anatolia hasta prácticamente llegar hasta el Cáucaso, con zonas incluso que posteriormente pertenecerán a otros estados europeos o incluso se convertirán en territorios independientes. E incluso con el agravante de que el propio territorio un poco nuclear del estado turco, del estado otomano, que es Anatolia, es Asia Menor, va a sufrir dentro de ella mermas territoriales. No es ya que quede reducida las fronteras actuales de Turquía, que básicamente serían estas, sino que incluso dentro del territorio anatolio va a perder, incluso en la parte oriental europea de su territorio, va a perder mucho territorio. En la propia zona de Anatolia va a perder, por ejemplo, la zona de Esmirna, todo este territorio que va a ser entregado a Grecia. Grecia que además en el siglo XIX se independizó de Turquía y por lo tanto era un antagonista adversario tradicional de los turcos. Va a perder también las islas que controlaba en el Egeo, que van a ser entregadas a Italia, y a Italia también va a ser entregada esta zona que tenéis aquí, que es la del Dodecaneso. Otra zona va a ser entregada en régimen de mandato, al igual que esta zona del Dodecaneso, a Francia. Y se va a declarar a Armenia como un territorio independiente. Armenia se va a independizar en estos momentos de el control turco. Y lo mismo sucederá con esta zona que tenéis aquí, la zona del Kurdistán. Y en la zona de Oriente Próximo, la zona de Mesopotamia, Irak, quedará bajo control inglés, Siria y Palestina van a quedar bajo mandato inglés y, Siria y Palestina va a quedar con mandato inglés y el Líbano, la zona del Líbano, va a quedar bajo mandato francés, va a quedar bajo mandato francés. Por lo tanto, queda muy reducida, y en la Europa continental, que tenía básicamente sus fronteras antiguas eran básicamente hasta aquí, lo que se llama la Tracia Oriental, pues va a perder casi toda la Tracia Oriental, que le va a ser entregada, al igual que la Tracia Occidental que había perdido en Bulgaria a Grecia, y de sus posesiones europeas prácticamente va a conservar la ciudad de Estambul, antigua Constantinopla, y el territorio que hay alrededor de la ciudad de Estambul, o sea, prácticamente va a quedar reducido a nada sus posesiones europeas. Esta decadencia, esta gran pérdida, esta merma territorial del imperio turco, que se va a convertir ahora ya en imperio más que nada de nombre, va a generar una gran crisis en Turquía. Va a generar una crisis que va a dar lugar a una revolución y a un derrocamiento del emperador, el último emperador otomano. Un golpe militar con una gran cantidad de apoyo de la población y una agitación política en el conjunto de la población que va a llevar al poder a un general, Mustafa Kemal, luego posteriormente se ha conocido por su apodo de Kemal Atatürk, Kemal padre de los turcos, Atatürk padre de los turcos, padre de la patria, y Kemal Atatürk va a intentar reformar ese sistema del Estado turco que está un poco anquilosado en ese pasado imperial otomano y modernizarlo bajo el modelo europeo, va a intentar occidentalizar ese nuevo Estado turco bajo su mandato. Una de las cosas más significativas, por ejemplo, y anecdóticas, que va a imponer nada más llegar al poder, básicamente es eliminar el alfabeto árabe y sustituirlo por el alfabeto latino. Para occidentalizar incluso ese nuevo Estado turco en la propia escritura. Va a crear un Estado que no se nos confesionar como era el Estado del Imperio Otomano, sino que es un Estado laico en el cual la Iglesia no tiene carácter oficial, hay libertad religiosa y por lo tanto no hay un papel de la Iglesia, la religión musulmana en la política. Por tanto, el laicismo como también como bandera de este nuevo régimen. Inmediatamente, esta revolución que está, y esta agitación que va a generar, que se va a dar en Turquía, va a llamar la atención de Occidente. Que va a ver que, en cierta forma, esta Turquía debilitada y con estos conflictos internos y con este malestar que ha generado todos estos países territoriales, es un Estado que puede ser a priori bastante inestable. Y se ve la necesidad en estos momentos de estabilizar la zona, porque se empieza a pensar que no es ya solo que Francia, a través de sus mandatos, o Inglaterra puedan, en cierta forma, convertirse en gendarmes de la agitación política que puede surgir en estas zonas, sino que también es necesario que haya una potencia regional, y puede ser, será el caso de Turquía, que actúe como contrapeso y que dé, en cierta forma, un poco de estabilidad endógena, autóctona en la región. Y por lo tanto van a hacer una vuelta atrás y van a hacer que Turquía recupere toda una serie de elementos territoriales, posiciones territoriales que había perdido, que le habían sido privadas. Va a recuperar, por ejemplo, el control de Asia Menor, esos mandatos, esa zona que se había entregado a Grecia de Esmirna, el Dodecaneso a Italia, el mandato francés, van a ser eliminados. Por lo tanto, la integridad territorial de Anatolia va a ser recuperada. Posteriormente, también se le va a entregar Armenia, va a volver a recuperar Armenia. Y en la Europa continental va a recuperar la Tracia oriental. La Tracia oriental recuperando nuevo esa zona que le había pertenecido en la época del Imperio Otomano. Con lo cual, básicamente, aquí quedan definidas más o menos, luego parte de Armenia quedará bajo el control de la URSS, luego cuando desaparezca la URSS será independiente. Queda más o menos definidas las fronteras actuales de lo que es el Estado turco. La frontera que tenemos, por ejemplo, de esta Tracia Oriental será todavía la que se mantenga actualmente en la parte europea del Imperio Otomano. Y lo mismo sucede, por ejemplo, con el territorio anatolio, con algunas salvedades territoriales, en el caso de Armenia, o más recientemente, pues la zona del Kurdistán, el Kurdistán sirio avanzado de Turquía, que no está bajo el control del gobierno turco. La mayor parte del Kurdistán sí, pero hay una zona del Kurdistán limítrofe con Siria y Líbano, que se ha convertido en una especie de territorio autónomo en la zona de Rojava actualmente. Pero eso ya es otra cuestión más contemporánea que nos incumbe en este periodo histórico. Por lo tanto, se ve la necesidad de, en cierta forma, de consolidar a este naciente Estado turco como, en cierta forma, como potencia regional que dé estabilidad a la situación en la zona. Y para ello se va a realizar en 1923 el Tratado de Lausanne, que corrige en cierta forma estas pérdidas territoriales que había tenido Turquía en este Tratado de Sèvres. En cierta forma, el Tratado de Lausanne anuncia ya un cierto espíritu distinto a la hora de entender las relaciones y el futuro de las relaciones entre los vencedores, los aliados durante la Primera Guerra Mundial, y cuáles deben de ser las relaciones con las potencias contra los estados que habían sido vencidos en esa Segunda Guerra Mundial. Pasando de ese clima de Versalles, basados en el revanchismo, en hacer pagar y más lo más humillantemente posible, mejor al enemigo la guerra, a una actitud más de llegar a unas buenas relaciones, un buen entendimiento, que fundamentalmente ya veremos reflejado en el Tratado de Locarno y los Acuerdos de Locarno. Pero antes de llegar a los Acuerdos de Locarno va a darse ese conflicto alemán-francés que va a estar motivado por la imposibilidad de Alemania de pagar esas fuertes reparaciones de guerra. Alemania, en una situación de posguerra, ha arrasado su territorio, ha arrasado su economía con toda la crisis que se va a generar en distintos estados europeos por efectos de la guerra, se va a ver imposibilitada de pagar las cantidades de esas indemnizaciones de guerra. Mientras que países que formaban parte de ese bando de los aliados, como Inglaterra, van a, en cierta forma, tener la mano un poco más abierta y van a admitir que pueda retrasarse o pueda incluso hacerse una rebaja del pago de esas indemnizaciones a Alemania, Francia, en cierta forma, con ese odio larvado que tenía ya desde las guerras franco-prusianas hacia Alemania, va a negarse a cualquier tipo de componente. Va a exigir el pago íntegro y total, sin ningún tipo de rebaja o de demora de esas indemnizaciones de guerra. Y esa presión de Francia, esa actitud inflexible de Francia, esa actitud cerrada de Francia, va a ser precisamente la que va a dar lugar a que, ante la imposibilidad de Alemania de pagar esas reparaciones de Francia, perdón, a Francia, Francia decida tomarse, en cierta forma, el cobro a mano armada. Y directamente se produzca el llamado conflicto del Ruhr, la ocupación de la cuenca del Ruhr. Alemania había solicitado una moratoria, Francia no la acepta y, de hecho, decide cobrar a través de la ocupación militar de la cuenca del Ruhr. ¿Qué hay en la cuenca del Ruhr? Pues básicamente la cuenca del Ruhr es el corazón minero de Alemania. Es la zona esencial para la recuperación industrial y económica de Alemania. Es donde están las grandes minas de carbón y las grandes minas de hierro, que son necesarias para alimentar esa industria alemana que tiene que reconstruirse en esos momentos. La idea de Francia, cuando toma posesión de estas minas de hierro y carbón en el Ruhr y ocupa este territorio militarmente, es que a través de la explotación, a través de los beneficios que generaba la explotación de ese carbón y ese petróleo, ir poco a poco cobrando a partir de esos beneficios la deuda y los intereses acumulados por Alemania. Obviamente Alemania en estos momentos no puede reaccionar militarmente. Acaba de perder una guerra y su ejército ha sido eliminado, ha sido desmovilizado y no tiene un ejército que oponer a esta ocupación militar a cara de perro de los franceses. Lo que sí se da es una resistencia pasiva. La propia población del Ruhr muestra su animadversión a los ocupantes. E incluso los trabajadores de las minas se niegan a trabajar para sus nuevos patrones franceses. Con lo cual, los franceses no pueden recuperar esos pagos por reparaciones de guerra, por explotación de las minas, porque en esas minas no trabaja nadie. La población, los obreros que tendrían que trabajar en las minas, se niegan a trabajar. Y por lo tanto, se da una situación de stand-by. Alemania no puede reaccionar a esa invasión, los franceses al mismo tiempo tampoco pueden sacar los beneficios que esperaban, y llega una situación en la que no hay ningún avance por un lado ni por otro, ni no hay una solución clara. La situación se va generando tensión, pero no hay una solución que pueda, por mucho que quieran los franceses obligar a los obreros a trabajar, si se niegan, pues no pueden. Y por lo tanto llega a un impasse en el cual se comunica solución, una mediación diplomática. Y el resultado va a ser finalmente una conferencia, la conferencia de Locarno, en la cual se va a intentar solventar este problema generado por la ocupación del Ruhr y por la imposibilidad de Alemania de pagar sus reparaciones de guerra. En la conferencia de Locarno se acuerda, ya estamos en una fase un poco más tardía, en 1925, después ya de que se le volvieran a entregar territorios a Turquía en ese tratado de Lausanne, 1923, 2 años después tenemos Locarno, y que acuerdos se llegan en Locarno. Básicamente, la suspensión de parte de esas reparaciones de guerra, se le quita parte de la deuda, lo que se le hace una quita, se le elimina parte de lo que tienen que pagar, por lo tanto es más fácil que pague, y se, en cierta forma, se intentan dar unos plazos un poco más flexibles. Y también se plantea la necesidad de llegar a buenas relaciones entre las distintas potencias, tanto vencidas como vencedoras, después de esa guerra. Y empieza así ese periodo, el llamado espíritu de Locarno, en el cual se intenta recuperar unas buenas relaciones diplomáticas, una cierta disensión y un cierto incluso buena relación entre los gobiernos alemán y francés, incluso llegando a reunirse el canciller alemán con el presidente de la República Francesa y tener relaciones más o menos cordiales. Por lo tanto, ahí entramos en un clima de pelillos a la mar, y de cierta forma nuestros vecinos alemanes, pues hay que tener una buena relación con ellos, dejando un poco de lado los odios seculares de unos u otros con el enemigo tradicional. Consecuencias de la guerra. Básicamente, una de las principales consecuencias de la Primera Guerra Mundial fue frenar la expansión europea. La expansión no solo en el sentido ya económico, industrial, sino también, obviamente, colonial. Obviamente, siguen existiendo los estados coloniales, todavía no se ha producido la descolonización, pero no se producen, salvo la concesión de mandatos a un otro país en territorios de otros estados que antiguamente coloniales, no se producen nuevas incorporaciones de territorios o grandes fases de nuevas fases de ampliar esa colonización. Se frena ese proceso. Y al mismo tiempo también se frena el crecimiento económico que desde la Segunda Revolución Industrial estaba prácticamente sin solución de continuidad llevándose a cabo Europa. La economía europea se, de cierta forma, empieza a frenarse y deja de tener el protagonismo esencial que tenía hasta sus momentos. Van a empezar a emerger otro nuevo tipo de potencia. Va a emerger Japón como una potencia importante y sobre todo Estados Unidos, que ha mostrado ya que puede ser una potencia militar a tener en cuenta y a considerar. No será todavía la potencia militar económica que está después de la Segunda Guerra Mundial, pero ya es una gran potencia a tener en cuenta. Y va a empezar a ser también una gran potencia económica, porque mientras que Europa está de cierta forma en posguerra, recuperándose en crisis, Estados Unidos, que no ha sufrido los desastres de la guerra, no ha sufrido destrucción de sus fábricas, de su tejido productivo, va a seguir creciendo de forma continuada, sin ningún tipo de parón, al contrario que Europa. Por lo tanto, va a ir cogiendo ese carácter de potencia económica que va a ir sustituyendo poco a poco, cada vez más aceleradamente, a la propia Europa en el contexto del comercio y de las relaciones económicas internacionales. Otra consecuencia muy clara, la desaparición de los grandes imperios. Grandes imperios a veces centenarios, como el imperio austrohúngaro, grandes imperios como el imperio alemán, o grandes unidades como el imperio otomano, que cogía buena parte de Oriente Próximo, van a desaparecer de un plumazo. El caso de Austria-Hungría, que de repente se queda reducida a Austria, un pequeño estado europeo sin mayor relevancia, o el caso de Hungría, o no digamos ya de Turquía, que aún siendo bastante grande actualmente, pues Turquía pues no tiene comparación con lo que era el territorio del Imperio Otomano anteriormente. Y también, como digo, va a suponer la ruina económica, o por lo menos un parón de crecimiento para muchos países. Y obviamente, pues también una sangría demográfica. 8 millones de muertos, pero estos 8 millones de muertos hay que sumarle 6 millones de inválidos. Por lo tanto, los efectos que va a tener a posteriori la guerra desastrosa que fue la Primera Guerra Mundial se van a dejar sentir en las vidas de los europeos de esa época, se van a dejar sentir en la economía, pero se van a dejar sentir también, sobre todo, en la mentalidad y la forma de ver la vida. Ese ideal del progreso, en cierta forma, se va a dar de cabezazos contra el muro de ese gran desastre que va a ser la Primera Guerra Mundial y va a entrar empezar a entrar en crisis a partir de esos momentos. Y ya no digamos con la Segunda Guerra Mundial, pues entraremos en un mundo con una visión en la que las grandes ideas que habían caracterizado el 19, los grandes ideales, las grandes ideologías del 19, pues empiezan a ser un poco cuestionadas. Y ese mito del progreso, que venía de la Ilustración, pues empieza a entrar un poco en decadencia. ¿Cómo puede haber, podemos creer en el progreso, si ese progreso nos ha llevado a esta masacre de proporciones nunca vistas anteriormente? Y después de Auschwitz todavía quedará esto todavía más cuestionado. Y además, otra consecuencia muy importante, pues va a ser ese desencadenante de la Revolución Rusa. La Revolución Rusa va a ser una de las consecuencias de la guerra que va a actuar como desencadenante de esas tensiones sociales que ya existían en el contexto ruso y que van a dar lugar a ese cambio político. Primero una revolución de tipo liberal burgués y posteriormente la revolución de tipo comunista de los bolcheviques, que terminarán dando un golpe de Estado interno. Y otra consecuencia también bastante clara, es la primera guerra industrial, la primera guerra en la que se da una guerra en sentido actual, en sentido plenamente contemporáneo. Salimos de ese tipo de guerras, como habían sido las guerras en la Edad Moderna, todavía las guerras napoleónicas, y entramos en una guerra total a la manera de lo que serán posteriormente la Segunda Guerra Mundial o todas las guerras que posteriormente vamos a ver, en las cuales será cada vez más importante la tecnología de destrucción masiva que va a convertir en las guerras en algo totalmente devastador e incluso alejado de cualquier ideal heroico que todavía pudiera subsistir en esos momentos de otros tiempos pasados con otra guerra, en cierta forma a menor escala. Con armas nuevas, por primera vez el uso de la aviación, 10 años después, en plena guerra mundial, estos primitivos aviones serán sustituidos por grandes bombarderos, por En estos momentos todavía los bombarderos aéreos tenían carácter manual, desde el lado de los aviones lanzaban manualmente las bombas, como tenéis aquí, pero armas como, por ejemplo, el uso de la artillería de grandes proporciones, nuevas armas como los acorazados, como los submarinos, el uso de granadas, las armas químicas, los gases, la producción en masa de armamento, la aplicación de la industria y de esa industria tan potente, la segunda revolución industrial, a la fabricación de armamentos, que cambiará también la faz de la guerra, y la decadencia de un tipo de guerra anterior. Será la última guerra, la primera guerra en que se usen masivamente los tanques de combate, pero también será la última guerra en que se use la caballería. La caballería, que nada más empezó la Primera Guerra Mundial, todavía existía, va a desaparecer, y porque se va a ver que los caballos son masacrados por esas oleadas de obuses que convierten que hacen directamente inútil el uso de la caballería como arma en un campo de batalla. Y otra de las consecuencias de esta Primera Guerra Mundial, pues va a ser la aparición del precedente, la antepasada de lo que ahora llamaríamos la ONU, la llamada Sociedad de Naciones. La Sociedad de Naciones que va a surgir en la Conferencia de París, propuesta por Wilson, por el presidente norteamericano, aunque paradójicamente, finalmente, Estados Unidos no va a formar parte de esta Sociedad de Naciones porque Wilson, como resultado precisamente de la guerra, va a perder las elecciones y el partido que va a llegar al poder, el Partido Republicano, va a estar en contra de esta participación en estos organismos internacionales y va a volver un poco a esa línea aislacionista de no tener un papel protagonista en la política internacional y ocuparse más que nada de la propia política americana y su patio trasero, que es América del Sur y el Caribe, básicamente. El control de América del Sur y el Caribe, otras cuestiones de política internacional, no nos interesa. Eso es el eludicionismo norteamericano. Vamos a volver los norteamericanos por la pérdida de las elecciones de Wilson y, por lo tanto, no va a participar Estados Unidos en esta Sociedad de Naciones que, curiosamente, fue una propuesta estadounidense. ¿Quiénes van a ser los miembros de esta Sociedad de Naciones? Pues, básicamente, hay cosas que os van a sonar, por ejemplo, de la ONU. Va a haber, por un lado, los miembros que van a ser los aliados, los vencedores de la Primera Guerra Mundial, más 13 países neutrales. Posteriormente se dará entrada a los países que fueron vencidos en la Primera Guerra Mundial. Por ejemplo, el caso de Alemania, que será admitida en 1926. La URSS, en estos momentos, la naciente URSS, se va a negar a participar en la Sociedad de Naciones porque considera que es un órgano de representación de los gobiernos burgueses occidentales y que, por lo tanto, no le interesa estar allí. Finalmente, se terminará uniendo en el año 1934, pero cuando la URSS se une ya a la Sociedad de Naciones, pues la Sociedad de Naciones es pues, un órgano pues, bastante mermado y que prácticamente tiene ya poco recorrido de vida. Y a los pocos años pues estallará ya la Segunda Guerra Mundial y se verá totalmente la inoperatividad de la Sociedad de Naciones. ¿Cuáles serán los fines de esta Sociedad de Naciones? Pues básicamente, el primero fue garantizar los acuerdos de paz y mantener esos tratados de paz con las condiciones que se habían estipulado, pero también fines más generales como, por ejemplo, intentar establecer una paz permanente, arbitrando los conflictos que surgieran entre distintos países, conflictos territoriales, conflictos fronterizos, para evitar que desembocaran, como había sucedido en la Primera Guerra Mundial, en grandes conflictos bélicos como los que habían ensangrentado Europa durante esos años. Y un fin ya un poco más general, que es promover la cooperación internacional, promover los acuerdos diplomáticos de buenas relaciones entre los distintos países, incluso la cooperación económica, como hablaba ya Wilson en esa idea de internacionalizar la economía. Internacionalizar la economía, pero también internacionalizar un poco las relaciones entre países. Un foro como es actualmente la ONU, como era la Sociedad de Naciones, en el que pudiera, en cierta forma, articularse esas relaciones de tú a tú entre los distintos países. Organigrama de la Sociedad de Naciones, pues también vamos a ver cosas que nos recuerdan mucho a la ONU. ¿Cuáles son las partes que forman este organigrama de la Sociedad de Naciones? Pues básicamente, una asamblea general formada por los estados asociados, que se reúne una vez al año, como mínimo, y que se puede reunir más veces extraordinariamente. La sede de la Sociedad de Naciones en este momento está en Ginebra, después la ONU estará en Nueva York, como sabéis. Junto a esta asamblea plenaria hay lo que se llama el Consejo Permanente, que es un órgano que está permanentemente es reunido, que puede reunirse 23 veces al año y que además es más restringido. Mientras que la asamblea está formada por todos los asociados de las federaciones, el Consejo Permanente tiene miembros muy limitados y concretos y además con derecho a veto sobre las disposiciones de la propia asamblea, al igual que sucede con el Consejo de Seguridad de la ONU. El Consejo de Permanente de las Naciones ese sería equivalente al Consejo de Seguridad de la ONU. Y al igual que sucede con el Consejo de Seguridad de la ONU, el Consejo Permanente tiene una serie de miembros fijos, 5 miembros, en este caso Francia, Gran Bretaña, Italia, Japón y China, fundamentalmente los ganadores de la Primera Guerra Mundial, salvo Estados Unidos, que no quiso participar por ese cambio de gobierno, y 4 miembros que no son permanentes, que son temporales, que tienen un mandato limitado y que son escogidos posteriormente por la Asamblea General. Inicialmente serán 4 miembros temporales y a partir de 1923 serán 6 y posteriormente, 1926, 9. Estos miembros también tienen derecho a veto mientras están en el cargo, pero obviamente, pues como solo lo ocupan un periodo de tiempo, pues su capacidad de decisión en la política internacional pues es limitada. Posteriormente, curiosamente, algunos países que forman parte de este Consejo Permanente incluso dejarán la Sociedad de Naciones, como por ejemplo es el caso de Japón. Japón, que ya en un cierto momento va a entender que la Sociedad de Naciones pues no es un órgano útil y que además se convierte básicamente en un instrumento para que Gran Bretaña, sobre todo, y Francia implementen sus intereses a nivel internacional. Es decir, que lo que decide la Sociedad de Naciones básicamente está al dictado de las dos grandes potencias, que son Gran Bretaña y Francia, y en menor medida de Italia, como potencia un poco menor, comparsa de estas dos. El problema que tiene la Sociedad de Naciones es que, si vemos un poco esa composición, no está la URSS y no está Estados Unidos. Y posteriormente no estará Japón. Por lo tanto, hay dos grandes potencias territoriales, militares y posteriormente incluso económicas en estos momentos, que están al margen. Imaginaros una ONU en el contexto actual en el cual no participaran, por ejemplo, Estados Unidos, Rusia o China, por ejemplo. Las tres potencias a nivel mundial no estuvieran representadas en la ONU actualmente. ¿Qué legitimidad tendrían los acuerdos que salen de la ONU si las principales actores de la política internacional no están allí y por lo tanto no se van a sentir obligados por lo que se apruebe allí? Ninguno. Pues lo mismo sucede en el caso de la Sociedad de Naciones. Estados Unidos no está, la URSS no está y cuando esté ya está un poco tocada de muerte la Sociedad de Naciones y por lo tanto la Sociedad de Naciones no funciona realmente y no tiene demasiado éxito en ninguna de sus funciones. La propia función esta de arbitrar conflictos entre potencias no va a funcionar. El caso más palpable es en la Segunda Guerra Mundial. Los únicos éxitos que tal vez tendrá la Sociedad de Naciones en esta función de arbitrar conflictos entre países, por ejemplo, van a ser conflictos territoriales, fronterizos, entre, por ejemplo, Finlandia y Suecia. Zonas que se disputan los dos países y que ahí sí va a tener cierto éxito arbitrando entre ellos la Sociedad de Naciones. Pero salvo estos casos muy concretos y muy limitados, no va a ser capaz de evitar la escalada de violencia, no va a ser capaz de frenar a los nazis cuando empiece su política expansionista, empiecen a invadir territorios de distintos estados y por lo tanto al final va a ser totalmente ineficaz para evitar lo que era una de sus funciones, que era evitar otra guerra mundial. Va a llevar eso a la Segunda Guerra Mundial. Bueno, Asamblea, Consejo Permanente y también hay una Secretaría General. Un secretario general con su personal administrativo asociado que tiene que estar permanentemente en Ginebra, en la sede de la Sociedad de Naciones. Igual que actualmente la ONU, hay un secretario general de la ONU permanentemente radicado en Nueva York como sede de la ONU. Y también hay toda una serie de organismos asociados a esta Sociedad de Naciones, que forman parte en cierta forma de ellas. Como pueden ser, por ejemplo, el Tribunal Internacional de la Haya, que sigue existiendo, ahora asociado a la ONU, o la Oficina Internacional del Trabajo, la OIT. La OIT, que actualmente también sigue existiendo, vinculada también, en este caso, a la ONU. Por lo tanto, incluso va a haber incluso una serie de organismos que, tras el parón de la Segunda Guerra Mundial, van a ser recuperados, ya no formando parte de la Sociedad de Naciones, sino de su heredera, que va a ser la ONU. Y como podéis ver, pues prácticamente cuando se creó la ONU no fueron especialmente creativos ni en los fines ni en la propia organización interna. Básicamente fue un corte y pega de la antigua Sociedad de Naciones. Con la ventaja de que en la ONU actual, pues sí que estarán presentes grandes potencias como China, como la URSS, como posteriormente Rusia o el caso de Estados Unidos. Por lo tanto, habrá una mayor representatividad de la ONU. No obstante, pues todos lo sabemos, las resoluciones del Consejo de la Asamblea de la ONU muchas veces se convierten en papel mojado. Son papel mojado e incluso muchos miembros de la ONU, como Estados Unidos o Rusia, firman las resoluciones de la ONU, pero después no la aprueban en sus parlamentos y entonces, por lo tanto, pues más papel mojado. Pero si el papel mojado, que es muchas veces las resoluciones de la ONU, actualmente es evidente, imaginaros lo que eran las resoluciones de la Sociedad de Naciones, en la cual había todas estas mermas y problemas, como podía ser la falta de grandes potencias entre sus propios asociados. Y cerramos aquí este tema. Bueno, vemos un poco aquí el resumen de lo que os he comentado. Básicamente el principal valor de las Sociedad de Naciones fue servir de modelo y en cierta forma precedente a la ONU. Y cerramos este tema y el próximo día entraremos en una de las consecuencias bastante directas de esta Primera Guerra Mundial, que va a ser la Revolución Rusa. La Revolución Rusa, que va a ser ese estallido revolucionario que va a dar lugar a una serie de cambios que veremos un poco más en detalle el próximo día. El próximo día, cuando tratemos este tema de la Revolución Rusa. A ver si damos más o menos la mayor parte de este tema, que es bastante amplio, el próximo día. Y si no, pues la parte de la época de Stalin, la nueva política económica, todo este periodo posterior de la URSS, pues la iremos explicando en tutorías sucesivas. Y después de esto, después de acabar con la Revolución Rusa y los primeros años de la URSS, pues saltaremos ya de nuevo al contexto español para intentar ver la Segunda República y cómo va a ir gestándose la Guerra Civil Española. Muchas gracias y dentro de 2 semanas, el 25, pues nos vemos de nuevo. Pues sabéis que hay Semana Santa y luego hay un festivo local, coincide en lunes y por lo tanto no habrá clase. Gracias. Felices vacaciones y nos vemos dentro de 2 semanas. Gracias.